Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 94, en el que te vamos a hablar sobre cómo un negocio B2B puede conseguir, trabajando bien el marketing online, superar con creces sus objetivos de negocio. Te vamos a explicar el caso concreto de un cliente con el que hemos colaborado todo el año, con sus retos, aprendizajes y números conseguidos. Pasa y disfruta de este nuestro regalo navideño. Pero un momento, porque antes de enseñarte nuestro regalo navideño, te queremos recordar que formamos parte de Redcast.
Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital.
Ya sabes que en redcast.es tienes toda la red de podcasts y negocios, de podcasts relacionados con marketing y negocios digitales, que formamos ese grupito que cada vez es más grande y más bonito. Tienes un montón de podcasts que están muy bien ahí. También está muy bien nuestro Twitch, que por supuesto es canalita en rama, En twitch.tv/marketingparadise tienes un montón de directos que hacemos, que haremos o que ya hemos hecho, ¿vale? Que hablan de un montón de cosas. Analizamos marcas, respondemos a preguntas, entrevistamos a gente. Hay un montón de contenido extra que no está en el podcast, que no está en las redes y que no está en el blog, ni está en ningún sitio y que solo está en Twitch. Así que para no perdértelo, twitch.tv/marketingparadise, y por allí nos vemos y nos oímos y nos hablamos, que hacemos mucho caso a lo que nos van contando por el chat. Como también, por supuesto, hacemos muchísimo caso a todo lo que diga nuestro guía de hoy, el señor gallego Pablo Segade. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Por aquí. Otra vez por los podcasts.
Hacía mucho que no pasabas por aquí, ¿no?
Sí, hace un tiempo, sí, la verdad.
Bueno, hoy vienes para contarnos un caso concreto. Ya lo hemos dicho en todos los programas que van de esta temporada. Vamos muy al grano, muy a contar cositas que hacemos y que aprendemos, que no son tanto a nivel general, que están muy bien, sino a nivel concreto, un caso concreto, con sus características, sus retos y sus aprendizajes. Y entonces hoy traemos el caso de un proyecto con el que hemos trabajado durante todo el año, muestra y tiempo suficiente para sacar conclusiones y medir resultados. Pablo, cuéntanos un poquito, nos presentas el cliente, en qué situación estaba y a qué, qué características tiene, y después ya contamos lo que hemos hecho con ellos.
Vale, pues en este caso se trataba de una empresa tradicional, ¿vale? Y habían dado un poco el salto con una web a la parte online, pero esa web no estaba nada trabajada ni enfocada a ese público objetivo que quieren alcanzar, ¿no? Tenían ganas de crecer, mejorar, actualizar y, bueno, mejorar lo que es la visibilidad en internet en su sector, y ya te digo, no tenían ningún diseño, no tenían ninguna experiencia de usuario en la web, o sea, era como muy básico, incluso dado el sector que era, donde la imagen y la parte visual es muy importante, pues no la tenían nada trabajada. Tampoco tenían como un sistema, como un plan de medición ni de captación de leads fijo, ¿vale? Pues sí que tenían un formulario y demás, pero no hacían un trabajo tanto de medición de diferentes CTAs o pequeños objetivos y después de dónde van los formularios, cómo lo trabajan. Es decir, ¿qué sucede con ese tipo de leads, ¿vale? Ellos pues lo pueden recibir, lo gestionan con un comercial, pero hasta ahí. O sea, los que se pierden, los que se ganan pues entran en otro sitio, y no había esa fase de un poco de análisis, ¿vale?
Que es una fase crítica. O sea, al final antes se hacían más cosas o menos cosas, pero no es que con nosotros hayan empezado a hacer marketing, incluso les faltaban como unos básicos de medición que con nosotros, y de hecho creo que fue como lo primero que hicimos, oye, vamos a montar un plan de medición para que todo lo que venga después, funcione más o funcione menos, sepamos si funciona. Que creo que es como el primer aprendizaje que la gente puede sacar de esto, sobre todo el que trabaje o el que tenga empresa más tradicional, que todo esto les pueda sonar un poco más alejano de a otro perfil que sea un poco más digital. Es decir, oye, lo primero que tenéis que hacer antes de decidir dónde metes el dinero es, oye, ¿cómo vas a medir qué es lo que pasa con el dinero antes de meterlo? Y ya cuando tienes eso, empiezas a hacer cosas, ¿verdad?
Exacto. Sí, vale. Y ahí es donde te da la estrategia.
Venga, vamos al siguiente punto, efectivamente, que es la estrategia. ¿Qué cosas hemos hecho? ¿Qué canales hemos trabajado durante todo el año con este cliente?
Vale, con este cliente, en este año se planteó dos canales principales. Bueno, estábamos hablando de un negocio de B2B, ¿vale? Entonces, aquí la parte SEO era importante porque a la hora de planificar la estructura y lo que es la arquitectura de la web, es que es como lo básico, es como el pilar fundamental de esa propia web, ¿vale? Hemos creado, o sea, tenían como un catálogo de diferentes productos. Después de una investigación de palabras clave, hemos sacado diferentes oportunidades para poder categorizar esos productos mejor de lo que lo tenían antes, ¿vale? Hemos optimizado todo lo que es la parte de enlazado interno, migas de pan, datos estructurados y ese tipo de cosas, ¿vale? También lo que hemos hecho, aparte de la parte SEO relacionada con transaccionar categorías y demás, le hemos dado una vuelta a la parte del calendario editorial o lo que es el blog, ¿vale? También enfocado a la parte B2B y eso, llegando a rankear algunas keywords importantes con búsquedas de hasta 300.000 mensuales, ¿vale? Y eso para ellos es importante porque son artículos que están relacionados con su propio negocio y que mucha gente le llega a través de ellos, ¿vale? Entonces, la primera parte fue el SEO. Todo lo que es la estructura de la web, keywords, optimizaciones, rastreo y la parte de indexación, ¿vale? La otra parte es la parte de apoyo del SEO, del trabajo SEO y de ir sacando páginas nuevas, categorías y demás, fue la parte de PPC. Solo un pequeño inciso, en este proyecto, no se sacó todo de golpe. Fuimos sacando categorías y landings mes a mes, ¿vale? Por decirlo así, fue un proyecto que se fue trabajando de forma escalonada, ¿vale?
Esto es importante, perdona, y creo que la gente debe tomar nota y aquí sale otro aprendizaje muy grande que es, oye, de toda la lista de cosas que sería genial que hicieras, primero priorizas y luego no te prepares el ultraproyecto que estés meses preparándolo para luego sacarlo todo. Monta un sistema que se alimente a sí mismo, ¿vale? Que al final el marcador se cuida solo. Céntrate en lo tuyo y es, oye, tengo dos páginas, saco dos páginas. Que ahora puedo sacar tres, saco tres, ¿vale? Pero que la gente no piense que esto siempre tiene que ser construir una mansión, sino que es, oye, construye una habitación y al día siguiente construyes otra y luego construyes otra, va a salir de manera progresiva. Pero si lo hubiéramos hecho con un enfoque de, oye, en vez de ir sacando cada mes X páginas nuevas, X contenidos nuevos, hubiéramos esperado a tenerlo todo y hacer un ultra lanzamiento genial, a lo mejor en vez de empezar a recoger cosas en febrero, marzo, abril, hubiéramos empezado en septiembre, octubre, noviembre, que cuando te das cuenta se te ha acabado el año.
Sí, y caer en eso es muy fácil, la verdad. Sí.
Vale, por comentar un poco la parte de PPC, comentar que al final esto es un negocio B2B enfocado a captación de leads y nos hemos centrado en el 100% del presupuesto en la parte de Google AdWords. No hemos trabajado prácticamente la parte de social ads, excepto alguna campaña chiquitita, porque hay una parte que sí que está enfocada al B2C, que es más de tienda online, pero que es residual, ¿vale? Su foco sin duda está en B2B, y ya no solo B2B, sino que es algo que creo que no hemos comentado y es importante, sino B2B de cierto nivel, es decir, que van a determinadas empresas de un tamaño importante, o sea, que puede ser bastante nicho, que suele ser un reto extra ya del por sí del B2B, que ya tiene sus características concretas, y solo hemos atacado campañas de Google AdWords, y hemos conseguido que las campañas fueran rentables durante todo el año, por supuesto, y con un presupuesto bastante limitado, y con limitado no me refiero a bajo, sino que con el poco presupuesto que hemos conseguido ha sido muy, muy, muy rentable, porque al final el margen que tienes de venderle a una empresa de cierto tamaño como al que va este cliente, con poco que te vaya bien en las ventas, te sale a cuenta, ¿vale? Entonces la relación entre la inversión que hemos hecho en publicidad y el retorno, ya no solo el número de conversiones, sino el porcentaje de conversión y el coste por conversión, ha salido todo muy verde. Pero porque la gente sepa que esto ha sido campañas enfocadas a España, B2B, con unas palabras clave muy claritas, siempre además en concordancia exacta para no perder dinero por ningún otro sitio y con foco 100% transaccional. Todo lo que ha tenido que ver con la inversión en public, que es lo que le aconsejaría a cualquiera en el 98% de los casos. Y no digo el 100% porque siempre hay alguna excepción maravillosa que te destroza la regla.
Vale, perfecto. Pues esas son las dos patas fundamentales, ¿no? De los dos canales. O sea, de canales lo que se ha trabajado es el SEO y la PPC.
Claro. Luego, y aquí viene una fiesta y otro aprendizaje importante para la gente, es que el marketing va más allá de captar tráfico. Es decir, el SEO y las campañas eran los dos canales de captación de tráfico que íbamos a trabajar. Partíamos de cero, podíamos haber cogido estos, podíamos haber cogido otros. Empezamos por estos, y esto creo que también es interesante, porque son los que más alineados con generar negocio estaban, ¿vale? Es decir, si el cliente nos hubiera venido con, oye, ya tengo un sistema de captación digital magnífico que va genial, vamos a hacer marca, vamos a buscar otros microobjetivos, pues hubiéramos ido a otros canales. Como el cliente lo primero que necesitaba era comprobar que el canal digital le podía dar dinero, pues fuimos a dos canales que sí o sí estaban 100% enfocados a negocio. Si no hubieran funcionado, seguirían enfocados a negocio, lo que pasa que no han funcionado. Pero puede funcionar muy bien otro canal como redes sociales, pero que no te genere negocio, ¿vale? Entonces por aquí tiramos, pero que además de eso hay más cosas que influyen directamente en el marketing, que es lo que nos cuenta Pablo ahora.
El segundo punto es la parte del diseño web, diseño o experiencia de usuario, o después también está implicado un poco la parte de la conversión dentro de la web. Como dijimos antes, la parte de diseño o experiencia de usuario era un poco desastre, ¿vale? Entonces se hizo un trabajo de diseño enfocado mucho a la captación de leads, tanto por teléfono como por email, ¿vale? O sea, CTAs en llamadas y CTAs en formularios. Y se hizo un trabajo de medición en varios aspectos. Por un lado, utilizamos Google Analytics para medir esos clics en esos CTAs, ¿vale? Luego diré alguna cosilla más sobre eso. Luego lo que sí hicimos fue un poco trabajar con Hotjar y con Google Optimize diferentes aspectos. Con Hotjar trabajamos Headmaps para ver diferentes puntos de calor sobre una página concreta, cómo se mueve el usuario, o sea, dónde hace clic, los movimientos de ratones y todo ese tipo de cosas, para ver si efectivamente los CTAs que estamos poniendo están funcionando. Es verdad que no, esos CTAs, o sea, los clics, si están etiquetados, también lo vemos con Google Analytics, pero es que además en los Headmaps podemos ver otros aspectos, como por ejemplo el scroll, ¿vale? Si llegan hasta la mitad de la página, si llega el usuario hasta el final, por dónde se queda más o menos, ¿vale? Un poco para gestionar el contenido. También está el tema de las grabaciones de sesiones, porque si hay algún problema, por ejemplo, no solo en las páginas que hacemos nuevas, ¿vale? Y cómo está la estructura del contenido, sino para ver en el momento en el que un usuario rellena un formulario, ver si tiene algún problema. Algo característico que pasaba con este cliente también es que su formulario es un poco larguillo, ¿vale? Los hay peores, pero sí que es un poco largo. Entonces sí que sirvió para ver si el usuario se podía trancar en él, si se necesitaba reducir o si habría algún tipo de problema a la hora de que cubran el formulario, le den a enviar y que no se atasque la página, ¿vale? Lo mismo para la pequeña parte de B2C que tenían, ¿vale? Que era un poco residual, pero bueno, al final estaba y también se trabajaba. Que es cuando hacen la compra, el proceso del carrito y demás, pues que ver dónde había diferentes obstáculos para el usuario, y, o sea, poder identificarlos y poder corregirlos. Por otro lado, está la parte de Google Optimize, que fue algo que implementamos nuevo, ¿vale? Y que sirvió muy bien para corregir o para demostrar el típico problema que os podéis encontrar, que es el debate con un cliente que te puede decir, no, es que yo quiero el slide, lo quiero en la home, quiero un slide grande, que se vea bien toda la imagen, que ocupe toda la pantalla, ¿sabes? Y es que esos son las típicas cositas que tú le recomiendas, pues, reducir o quitar para que se vea un poco más lo que hay por debajo, que empiece a aparecer el producto, que empiece a aparecer más cosas que solo en la pantalla grande una imagen, ¿no? O con un carrusel de imágenes que no aportan mucho. Vale, este experimento en esta herramienta que es Google Optimize nos ha facilitado poder demostrar al cliente que no tiene razón, ¿vale? Es decir, que o sea, no estamos hablando solo de que sea más bonito o menos bonito, estamos hablando de que convierta. O sea, con esta herramienta hemos demostrado que la tasa de conversión, ¿vale?, ha sido superior realizando un experimento que fue quitando ese slide y subiendo como las dos categorías principales. La tasa de conversión fue de 1,33 frente a un 0,85 teniendo el slider, ¿no? Entonces, tú esto se lo muestras al cliente y te dice, ah, vale, perfecto, ¿vale? Porque no lo puede, o sea, no lo puede rebatir, ¿vale? Porque está viendo los resultados. Hay una cosa interesante, además, en Optimize, que es que te pone, hay una métrica que es la probabilidad de obtener el mejor resultado. Pues bien, esa probabilidad, como todas las probabilidades, hay que cogerlas con pinzas, pero sí que es interesante saber que la probabilidad en la versión original, que es con el slider, de conseguir leads, ¿vale? Bueno, leads, objetivos, es del 19%. Mientras que con la variante, quitando el slide y subiendo pues otra sección, era del 81%. Entonces hay detalles que te muestran que puedes demostrar al cliente pues este tipo de cosas, ¿vale? Esto es un ejemplo, pero realmente con esta herramienta puedes trabajar diferentes análisis, pueden ser botones, cambiar colores, cambiar posición dentro de una página, ¿vale? Después también podemos hacer test, esos son como test A-B, después hay test de redirecciones, es decir, tienes una página entera y que un porcentaje de usuarios accedan a esa página y otro porcentaje de usuarios accedan a otra página que es otra URL nueva, pero es otra página diferente, ¿vale? Para cambiar las páginas y que se muestra contenido diferente o un contenido similar, pero de estructurado de otra manera. Y después también hay como unos test que se llaman multivariantes, que es como la combinación, ¿vale?, de los dos. Puedes cambiar diferentes elementos y seguir pues como un recorrido, ¿vale? O sea, de diferentes cambios.
Al final, todo esto que son herramientas se pueden hacer con otras. O sea, lo que se tiene que llevar la gente de aquí es que por un lado se trabajó la captación de tráfico y por otro lado la conversión del tráfico. Y entonces, con lo que cuenta Pablo de Google Analytics, de Hotjar, del Google Optimize, que están muy bien, que mencionamos estas porque hemos usado estas, pero que hay otras y se pueden utilizar otras, más complejas o menos complejas. Lo importante aquí es, oye, se ha validado el diseño que había, se ha validado la experiencia que había en la página y en la página en general y en cada una de las pantallas en particular, con los objetivos que nosotros queríamos, que era que nos llamaran, que nos completaran un formulario, que nos mandaran un email, que son las tres vías de contacto que teníamos, las tres posibilidades que tenía un potencial cliente para convertirse en un lead. ¿Qué era lo que nosotros queríamos? Que todo el tráfico que conseguíamos desde SEO y desde las campañas de AdWords se convirtieran en leads para que la gente luego pudiera, para que esos leads pasaran a comercial y de ahí, por supuesto, a conseguir generar dinerito. Esta parte de gestión de leads también ha sido una parte donde nos hemos metido. Cuéntanos un poco, Pablo, qué hemos hecho en lo que es ya puramente el trabajo de los leads y la medición de esto.
Sí, como comentaba antes, también hicimos, o sea, también habíamos monitorizado con Google Analytics pues esos CTAs, ¿vale? Esto está relacionado con la gestión de leads. El tema es que también lo que hicimos con el cliente es, vale, vamos a crear como una pequeña tabla donde nos dices cuántos leads has recibido tú, o sea, que lo pongas tú, o sea, con tu gestión interna, ¿vale? Y cuáles se han convertido, porque eso nosotros no lo podemos saber, ¿vale? Entonces, se ha trabajado entre el cliente y nosotros, pues, un sistema para poder gestionar eso. Esa gestión consistía en que el cliente recopilaba esos leads, nos daba información de cuáles entraban en presupuesto, cuáles no, y después, a final de año, lo que hizo ese cliente fue hacer un análisis de todos esos leads, porque tenía información de, oye, ¿por qué esta persona, o sea, por qué este lead no convirtió, ¿vale? Y por qué este lead sí convirtió. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para comprobar, pues, si se va bien enfocado con el target, si realmente estamos impactando a los que son objetivo o no, ¿vale? Pero ese ejercicio de análisis antes no lo había. Y aunque sí que es más o menos complejo, ¿vale? Pero es fundamental y es muy importante para entender un poco la gente que llega a la web, cómo entiende la web y después si esos leads para el propio cliente le valen o no.
Y, ¿vale? Y aunque no sea 100% exacto y que pueda existir un margen de error, porque al final el rastreo de esto a nivel individual y es casi manual, es complejo, solo comprando que hay un margen de error sí que ya te vale para, además de centrarte en la cantidad de leads, te puedas también centrar en la calidad de lo que va entrando y entender más o menos qué perfil tienen los leads que van entrando y en función de si se acerca mucho o se acerca poco a tu cliente ideal, poder ir afinando tuercas y apretando cosas en los canales para saber si podemos cualificar un poco más lo que va entrando, tanto en cantidad, que eso también evidentemente te va a interesar, pero también en la calidad, que es para eso lo que te vale el dar el siguiente pasito y no quedarte en el número de X leads recogidos, sino, oye, luego qué es lo que pasa. Que depende más de ventas que de marketing, pero a la vez no, porque si lo de marketing que entra es mejor, pues evidentemente lo de ventas pues tendrá más opciones de que funcione.
Eso es. Sí, además todo esto lo estamos recogiendo, toda esta información, ¿vale? Lo estamos reportando en un informe de Data Studio donde clasificábamos esos leads. Tenemos por un lado unos leads objetivos mensuales y luego otros leads reales de los conseguidos, pero luego lo que hacíamos era como separar esos leads en tres canales, que eran el email, había formulario o incluso la llamada. Eso era interesante para un poco saber también qué estaba funcionando más. O sea, si nosotros estábamos dando pie en el diseño, pues que llamen más, ¿realmente está funcionando el CTA de la llamada? ¿O realmente los formularios funcionan mejor, con lo cual tenemos que darle una vuelta y realmente enfocar más a formulario? ¿Vale? Entonces eso pues nos ayuda un poco a tomar esas decisiones.
Bien, llegados a este punto, todo este trabajo, lo que acabamos de contar, tanto el trabajo de los canales como el trabajo dentro de la propia web para mejorar la conversión, ha sido un trabajo que, como decíamos, es progresivo y continuo. No ha habido un deadline que a mitad de año de repente se haya hecho el megaproyecto y se haya cambiado todo de golpe. No, no, no. Esto se ha hecho progresivo, mejora continua todo el rato, de manera recurrente, haciendo cosas, tocando cosas. Y ahora, a final de año, ha tocado mirar hacia atrás y decir, oye, ¿cómo ha ido todo? Pablo, por favor, resultados de lo que hemos aprendido este año, de lo que hemos conseguido. Vale.
El tráfico total con respecto al año anterior aumentó un 14,8%. Los leads que se han recibido fueron de un aumento comparado con el año pasado de un 63%. Luego los presupuestos ganados fue de un aumento del 28%, ¿vale? Los presupuestos ganados,
cliente conseguido.
Leads ganados, exactamente. El porcentaje de rebote se redujo en un 71,14% y las páginas por sesión aumentaron un 54,75%. Aquí es un poco lo que comentabas antes, y es que al final esto se trata de trabajar en conjunto para un mismo objetivo. El objetivo es ganar leads. El objetivo es que el cliente consiga luego presupuestarlos y consiga pues convertir esos leads. Nuestro trabajo es que reciba muchos leads pero a ser posible cualificados. Entonces, ese trabajo no, o sea, no es solo tráfico, ni es solo, o sea, creo que al final el cliente puede estar contento porque recibe muchos más leads que el año pasado, ¿vale? Y generó más presupuestos que el año pasado. Entonces, creo que lo que es el camino que estamos haciendo es bastante bueno. Y bueno, ya enlazo un poco con los próximos pasos,
¿vale? Un par de apuntes antes cerrar con esto. Uno, que la gente entienda que ese 63% de leads ganados es de que el año anterior se consiguieron 373, este 403, pero que además de eso, ese aumento de presupuestos ganados, aumentando además los leads, o sea, ese más 28% de clientes conseguidos, no deja de ser una consecuencia de que se ha cualificado mucho más, además de aumentar la muestra. Y lo mismo pasa con los datos que decías muy buenos de cómo ha bajado el porcentaje del rebote y ha aumentado las páginas por sesión, es decir, cómo se ha cualificado el tráfico. Tenemos más tráfico, pero además el tráfico que llega y el extra de tráfico que hemos conseguido este año es mejor de lo del año pasado. Todo esto no pasa si, como bien decías tú, no se hubiera trabajado todo a la vez. Porque si hubiéramos conseguido más tráfico, pero no hubiéramos tocado la web, ni el número de leads, ni el número de presupuestos ganados, ni los datos de tráfico cualificado, hubieran mejorado.
Eso es.
Y entonces, llegados aquí, con estos números tan verdes y tan bonitos que hemos conseguido este año, ¿cuáles son los próximos pasos que marcamos para este proyecto, para que la gente entienda, oye, y cuando llegas a un escenario tal cual? Porque la gente podría pensar, ah, pues si hemos conseguido un 63% de leads, a lo mejor el año que viene queremos un 100% de aumento de leads sobre el que teníamos este. Pero todo esto tiene una particularidad, y es que todo esto lo hemos conseguido trabajando solo dos canales de tráfico. Del universo enorme que hay de canales, a corto, a medio y a largo plazo, solo hemos trabajado dos. Entonces, el año que viene, Pablo, ¿qué es lo que queremos conseguir?
Queremos llegar a un target más cualificado, ¿vale? Donde realmente, o sea, donde el cliente realmente sale mucho más beneficiado, ¿vale? Y además queremos desarrollar, como comentas, otros canales, que por un lado sería el canal de email marketing y por otro lado el de campañas en LinkedIn, para un poco focalizar más y llegar más a ese público objetivo y que realmente le interesa al cliente. Por otro lado, seguir mejorando lo que es la parte de la experiencia de usuario, ¿vale? Siguiendo analizando, o sea, seguir analizando con lo que hemos comentado, pues cómo se mueve el usuario y ya más usuarios que entren por email marketing, campañas de LinkedIn, que van a ser mucho más especializados, y vamos a ver también cómo se comportan ellos. Entonces, los próximos pasos son básicamente esos, ¿vale? Enfocar más al target.
De aquí me sale otro aprendizaje, que es, podríamos haber planteado el año 1 como me meto en todos los canales a lo loco, pero que es que tampoco hace falta. Es decir, lo mismo que no hace falta tener el macro hito dentro de un año para cambiar todo lo que creas que hay que cambiar, tampoco hace falta preparar el macro plan para empezar a conseguir cosas. Año 1, fase 1, se han cogido dos canales, se ha demostrado que desde digital, esta empresa que ha vivido 100% toda su vida y lleva muchos años de LOF, hemos comprobado que el canal digital puede ayudarles a crecer. Eso se ha demostrado en año 1, fase 1, con dos canales. Y entonces ahora lo que toca es, oye, queremos seguir apretando el canal digital, porque hemos visto que sale bien, que sale rentable y que sale verde. Lo malo que tiene, la parte mala de lo que hemos trabajado este año, que es el SEO y los canales, es que depende 100% de que exista demanda. Porque si la gente no busca esto, que es un negocio P2B muy concreto, pues no aparecemos. Entonces, no depende de nosotros el tocar la palanca para que esto tire más. Aunque estemos los primeros en todas las palabras clave, si esas palabras clave no suben de volumen de búsquedas, pues entonces el número de tráfico y por lo tanto el número de leads no puede subir. Entonces, en esta fase 2, y además muy enganchado con lo que comenta Pablo de queremos un target mucho más especializado y mucho más concreto, que es muy complicado de segmentar por las búsquedas de SEO de campañas, atacamos dos canales nuevos. Y entonces, lo mismo que este año tenía dos canales, el año que viene tengo cuatro canales. Y no solo eso, sino que es algo, hay algo que no hemos comentado, y es que lo mismo que este año solo trabajaba España, el año que viene me voy a dos y tres países con lo que he aprendido este año en España. Si hubiéramos preparado el macroproyecto a cuatro países, 50 millones de canales y tal y no sé qué, uno, a lo mejor hubiéramos llegado de, oye, no tengo recursos, paso de digital, o dos, no hubiera salido igual de bien porque nuestro foco se hubiera diluido. Como ya tenemos un montón de cosas avanzadas en el año 1, vamos a por el año 2, y entonces el año 2 es de darle gas. Pero hemos aprendido mucho y hemos montado sistemas de analítica que antes no teníamos para que estemos en el momento perfecto para darle gas. Y creo que esto ayuda mucho para que la gente, cuando se planifique y quiera priorizar y quiera saber qué le pido al canal y cuándo se lo pido, este ejemplo representa muy bien el cambio de chip que hay que tener cuando trabajas en digital, la verdad. Vale, pues Pablo Segade, muchísimas gracias por pasarte por aquí y contarnos todo esto, y por supuesto, felicidades por el trabajo de este año de manera pública, te lo traslado.
¿Cómo? Es un trabajo en conjunto, hombre.
Eso es verdad, es verdad. Bien, pues nada, gracias Segade, hasta la próxima.
A ti.
Y a ti, querido oyente, por supuesto, muchas gracias una semana más. Si tienes dudas como concretas de este caso, que hay algo que se te haya quedado de, oye, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿Y esto qué aprendiste? Y no sé qué, mkparadis.com/paradisers, tienes ahí las notas de este programa para hacernos un comentario, nos puedes mandar un directo por Instagram, nos puedes escribir en Twitch, en el blog, hay mil canales por donde nos puedes mandar tus dudas, prometemos contestarlas todas. La semana que viene tenemos Welcome to Paradise, viene Manuel Garrote, que es el Head of Social Media de todo el grupo Pernod Ricard, que incluye marcas enormes de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, creo que también, no lo sé. Y nos va a contar un montón de cosas de cómo se gestionan las redes sociales de un montón de marcas como Rúa Vieja, como Absolute, etcétera, que son un montón de marcas con comunidades muy grandes y hay mucho que aprender ahí. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.